Lo que viene ahora, en la tarde, es un nuevo misterio que ha vuelto a sorprender a los astrónomos. Se llama FRB. Por sus siglas en inglés son Ráfagas Rápidas de Radio. Y hace pocos días se volvieron a captar desde el Instituto Harvard Smithsonian. De nuevo, los astrónomos se han visto incapaces de explicar eso que es lo que. ¿Qué o quién en el universo está transmitiendo breves ráfagas de energía de radio a través del cosmos? ¿Cómo está?
Estos son los ritmos. Acabamos de recibir dos grabaciones de 15 minutos.
¿Guardan algún orden?
104 pulsaciones rápidas, un intervalo de 5 segundos y 44 pulsaciones. Otra pausa de 5 segundos y 30 pulsaciones. 60 segundos de silencio y luego números completamente distintos.
¿De dónde vienen las señales?
Hablamos de ciencia en la tarde con Repsol y nuestro experto Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, era muy tentador empezar con un corte de una peli porque de esto han tratado muchas películas, sí. Y resulta que es verdad. Hay ráfagas de radio por ahí.
Sí, ¿de radio, dónde? De emisión de radio, claro. No se sabe de dónde. Y lo sorprendente de este descubrimiento es que mantiene a los científicos de cabeza tratando de buscar un origen real a estas emisiones hiperrápidas. En apenas un milisegundo son capaces de emitir 1.000.000.000 de veces más energía de la que emiten todas las estrellas de nuestra galaxia. Claro, que dura muy poquito, un milisegundo. Llegan, son detectadas, si hay la casualidad de que un telescopio de radio, un radiotelescopio, está justo apuntando en ese momento ahí, y se van. Y no se sabe muy bien qué es lo que las produce. Ya sabes que el cosmos emite en muchas frecuencias. Nosotros, seres humanos, tenemos un aparato visual muy pobre que solamente podemos ver la luz visible. Pero el cosmos, las estrellas, las galaxias, emiten en rayos X, en radiación de radio, en ondas de radio, en rayos gamma, en infrarrojos, rayos ultravioleta, que no podemos ver pero que pueden detectar los telescopios. Y una de las emisiones más interesantes de estudio de la astronomía es la radio, las emisiones de radio dentro de la frecuencia electromagnética, la banda de la radio, porque algunos elementos muy energéticos producen pistas con esa emisión de radio que nos permiten saber la distancia a la que está, si es una estrella, si es una galaxia, si es una estrella de neutrones. Bueno, pues estas emisiones de radio tan violentas, tan gigantescas, nunca antes se habían detectado. Por lo tanto, la ciencia a día de hoy no puede decir de dónde proceden. Tenemos algunas pistas, porque se han producido también otras emisiones muy sorprendentes de rayos X, por ejemplo, otra emisión extraña y muy potente, o de rayos gamma, lo que se llaman grandes erupciones de rayos gamma, que generan más luz que todo el universo junto durante apenas unos segundos, y se supone que son la consecuencia de unos fenómenos cataclismáticos gigantescos. Por ejemplo, podría ocurrir si dos estrellas de neutrones, que son dos estrellas muy, muy, muy masivas, cientos, miles de veces más grandes que el Sol, en el último periodo de su vida, chocan entre sí y generan esta emisión. Imagínate el ruido que producirían estas dos estrellas gigantescas, ¿no? Podría producir si una estrella de neutrones es absorbida por un agujero negro. Un agujero negro es la fase final de otra estrella mucho más grande, que lo absorbe todo. Y al absorber a una estrella de neutrones, al devorarla, podría emitir una gran cantidad de radiación en forma de rayos X o ondas de radio.
Las posibilidades que estás mostrando para esas ondas ráfagas rápidas de radio son más o menos naturales.
Sí.
¿Pero pueden ser intencionadas?
Bueno,
¿puede
eso
ser
sí que,
permíteme, que haya alguien por ahí mandando señal?
Eso es lo que siempre uno piensa cuando ve unas emisiones cuyo origen natural no se conocen. Eso podría tener algo de artificial. ¿Podría una civilización extraterrestre ahí en el cosmos estar enviándonos algún tipo de señal? Bueno, es muy dudoso, no parece lógico, parece más fácil pensar que hay algún motivo natural que desconocemos. Hace unos años, en los años 50 del siglo pasado, ocurrió algo parecido en un observatorio de Cambridge, en un radiotelescopio de Cambridge, donde se descubrió una pulsación, en este caso no era muy energética, pero era muy cíclica, muy rítmica. Se reproducía exactamente cada cantidad de segundos, milisegundos, microsegundos, siempre la misma. Y los investigadores dijeron, esto no puede ser algo natural. No hay nada en la naturaleza que sea tan cíclico. La naturaleza es irregular. Y se pensó que podía ser una civilización extraterrestre. Incluso lo llamaron de broma los científicos que lo descubrieron LGM, que era como Little Green Men, pequeños hombres verdes, pequeños hombrecillos verdes, pensando que era una emisión de algún extraterrestre. Bueno, luego se descubrió que eran los púlsares. Los púlsares son estrellas que giran muy velozmente y hacen como los bailarines sobre hielo. Cuanto más estrecho es su cuerpo, más rápido pueden girar. Por eso agrupan los brazos, agrupan las piernas para girar muy deprisa. Los pulsares, al estar muy comprimidos, giran muy rápido y ese giro es a tanta distancia como los vemos, parece exacto, parece un ciclo exacto, pero es muy natural. Aquí ocurrirá lo mismo, dentro de unos años o de unos meses o quién sabe cuándo, descubriremos cuál es el origen de estas radiaciones, tanto de radio como radiaciones X, que ahora tanto sorprenden a los científicos.
Cambiamos de tercio, vamos a cosas más terrenales y también absolutamente incomprensibles. Bueno, no deja de ser un misterio, ¿eh? Se supone que las rotondas están para aliviar el tráfico, para evitar aglomeraciones. Bueno, a veces es peor el remedio que la enfermedad. Por eso, nos ha llamado la atención un sistema que han presentado investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, que detecta atascos en las rotondas y ofrece solución para aligerarlas.
Sí.
¿Cómo?
Y una solución tecnológica, además.
¿Cómo?
Bueno, la clave está en intentar conseguir que no llegue a la rotonda la cantidad de coches que produce el atasco. La rotonda, por un fenómeno físico que además que estaba estudiado, genera una deceleración de todos los coches cuando vamos hacia la rotonda, y esa pequeña deceleración se va acumulando,
claro.
Y esa acumulación termina unos metros o kilómetros más adelante produciendo un gran atasco. Bueno, ¿cómo conseguimos que no lleguen coches suficientes a la rotonda para que se colapse? Pues primero con un sistema inteligente que han ideado estos científicos de la Universidad Politécnica de Valencia, que permite saber cuántos coches hay en las cercanías de la rotonda. Son unas placas magnéticas que se colocan debajo del asfalto y mediante la inducción electromagnética saben cuántos coches hay parados y a qué velocidad van. Si detecta por un algoritmo matemático que se está generando la densidad suficiente para que haya un atasco, envían automáticamente una señal a semáforos que están a varias decenas de metros o centenares de metros fuera de la rotonda, en calles que vierten tráfico a esa rotonda. Y ese semáforo se pone en rojo. Detiene el tránsito, de manera que se permite que los coches que están en la rotonda fluyan y entonces se abre de nuevo el semáforo verde y puede volver a circular normalmente ahí la circulación de los coches.
Bueno, digamos que se trata de retrasar la llegada a esa rotonda de quienes causarían esa caravana.
Claro, o por lo menos de ir seleccionando. Si antes tenemos una densidad de 10 coches por cada 20 minutos a una velocidad de 50 kilómetros por hora, pues mediante este algoritmo matemático se hace que se haga menos denso el tráfico, vayan llegando de menos en menos.
Esto ya funciona en algunos países.
Funciona en algunos países. De hecho, la mejora que supone esta técnica de la Universidad Politécnica de Valencia es, bueno, utilizar algunos elementos, unos sensores más eficaces, pero sobre todo el programa informático que hay detrás. Es decir, Ángel, como siempre, las matemáticas que hay detrás.
Qué tío más pesado.
Me pones el palito y me subo.
Por cierto, tengo por ahí rolando un libro de matemáticas que un día vamos a hablar tuyo de
eso. Seguro, será un placer.
Sí, matemáticas aplicada a todo, incluso a las rotondas.
Claro, es que fíjate, al final lo que consiste esto es en poder traducir en números el tráfico, la circulación de la rotonda, la cantidad de coches, la velocidad a la que va, la densidad del tráfico, el tiempo que hace. Si eso lo podemos traducir en números, una máquina lo puede entender porque la máquina no entiende nuestro lenguaje, pero sí entiende el lenguaje de los números. Y ese ordenador, esa máquina, podrá decidir entonces cuándo enciende el semáforo o cuándo lo apaga para que el tráfico siempre vaya a la velocidad que se ha pedido.
Ya, lo que todavía no mide ninguna máquina es la paciencia de los que tenemos que incorporarnos o la torpeza del que siempre está delante, nunca tú, que siempre está delante para incorporarte a la rotonda, ¿o no?
Bueno, es que la circulación para las rotondas es compleja.
Amigo.
Es compleja. De hecho, hay también un diseño, esto no tiene que ver tanto con la matemática y la ciencia, pero sí con la ingeniería y el urbanismo, un diseño de lo que llaman turborrotondas, que consiste en generar...
Es la normal,
sí.
Que es un despiporre la turborrotonda, sí, ya, pues, que sepa no echar gota.
Pues algunas
que
funcionan.
La coja su padre.
Algunas funcionan porque generan dos tipos de carriles, un carril rápido y un carril lento, como los carriles de aceleración y deceleración de las autovías, y si fuésemos educados los conductores...
Si fuésemos.
Sí, en el caso, en el supuesto caso de que se,
de que fuésemos,
de que se diese esa especie animal del conductor educado que es capaz de mantenerse en el carril de aceleración solo para atravesar la rotonda y en el de aceleración para salir de ella, el tráfico mejoraría hasta un 65%, está demostrado en las rotondas. El problema es que eso simplemente es una sugerencia para los conductores. Luego tenemos que tener, evidentemente, nuestra educación vial para saber que en la rotonda, si vas por el carril del centro, no puedes salirte de ella.
Bueno, eso en teoría es lo que dice en el carnet. Luego la vida en la selva.
Nadie lo hace, eso es verdad.
Vamos a la curiosidad.
Muy bien.
¿A qué distancia? Aquí me parece una respuesta evidente, que depende de la dirección del viento, pero ¿a qué distancia puede escucharse El ruido del mar. ¿Qué ruido? ¿El de las olas?
Sí, el ruido de las olas, el rumor del mar, efectivamente depende de la velocidad del viento, de la temperatura, porque cuanto más calor hace, más expansión del viento y por lo tanto más posibilidades de llegar. Pero se ha medido, teniendo en cuenta todos estos factores, ¿cuándo sería o cuánto sería lo más lejos que puede llegar ese ruido? Para el oído humano, por supuesto. Un kilómetro, kilómetro y medio, con algunos sensores, algunos micrófonos, se puede llegar a detectar a un kilómetro y medio de distancia las olas del mar, el rumor del mar. Pero hay un sonido del mar que no detectamos nosotros, porque el mar genera un sonido constante, un infrasonido, por el rozamiento del agua, por la rotación de la tierra, por los animales que viven dentro, que se expande por todo el planeta y que algunos animales son capaces de detectar. Las aves, por ejemplo, son capaces de oír a cientos de kilómetros de distancia ese rumor, y por eso se orientan muy bien cuando van a buscar una localización que está en la costa, que está cerca del mar, o incluso que llega al espacio ese rumor imperceptible por nosotros del mar. De manera que se puede decir, sin llegar a exagerar, que si tuviésemos un extraterrestre escuchando cómo suena la Tierra, oiría ese sonido. El sonido de la Tierra realmente sería el sonido del agua de la Tierra, que nosotros no podemos oír, pero algunas especies animales sí.
Qué curioso, mira, ¿ves? Eso tiene algo que ver con la matemática. Sí, claro, imagino que los megahercios, hombre, y todo eso.
Un kilómetro o mil metros, sí, pues claro, es matemática.
Los claro. Hercios, la potencia también. Hercios, claro,
mega, ¿no? Kilo, claro, claro.
La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Un placer, chao, hasta chao. Otra.